todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Conversamos con el doctor Fernando Cabanillas, que ha sido una de las voces más activas con esto del COVID-19 desde el comienzo de esta pandemia. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra?
Buenos días, Julio. Muy bien. Gracias.
Gracias por acompañarnos. Bueno, varias cosas. Primero, ¿cuán cerca estamos, y si es cierto este informe, de que pronto podría haber una recomendación favorable para las vacunas en menores de edad?
Sí, esperemos que para no más tardar de octubre ya tengamos la aprobación para niños menores de 12 años.
Así que yo creo que no más tardar de octubre.
Probablemente esos son los cálculos de acuerdo a cómo va el estudio que se está haciendo, que es un estudio multinacional que incluye otros países además de Estados Unidos, incluyendo España y Polonia, entre otros, y están bastante cerca ya de completarlo, según entiendo. Obviamente hay que esperar a ver si los resultados son positivos, que yo tengo muy pocas dudas de que lo va a hacer, porque los niños usualmente reaccionan mejor que los adultos, así que cuando tengan esos resultados, pues el próximo paso es entonces ir a la FDA que lo pruebe para uso de emergencia, así que yo creo que probablemente no vamos a tardar de final de octubre, ya lo tendremos.
A final de octubre, y eso, obviamente, doctor, como ha sido el proceso hasta el momento, si bien representa una buena noticia, también anticiparía uno que va a provocar otro debate, ¿verdad? Por estos sectores que han mostrado reparos con la vacunación. Entre adultos, Jiménez, usted en el caso de los niños, ¿qué le puede decir usted a quien de entrada de entrada, ¿verdad?, pueda tener algún tipo de duda, de temor, incluso justificado, ¿verdad?, con la posibilidad de vacunar a sus niños menores de 12 años?
Bueno, lo que les diría es que en los adultos es una vacuna segura, en los niños debiera ser todavía más segura y debiera ser todavía más eficaz. En términos de lo que le preocupa a mucha gente, que es los efectos a largo plazo, pues yo no sé qué definen a largo plazo, si es 20, 50 años, que obviamente nadie puede predecir lo que va a pasar de aquí a allá, pero las probabilidades son ínfimas de que va a tener problemas a largo plazo, y me baso mi aseveración en el hecho de que esa vacuna, especialmente las vacunas de ARN mensajero, se metabolizan bien rápido. En otras palabras, en 2 o 3 días ya eso está fuera de su cuerpo por completo. No está ahí para producir efectos a largo plazo, así que yo dudo mucho que tenga efectos a largo plazo. Hay muy pocas vacunas o ninguna que yo conozca que tenga efectos a largo plazo, definiendo a largo plazo como 3 meses o más. Así que no creo que eso sea objeto de preocupación.
Y mucha gente, usted ha mencionado el tema del RNA mensajero, y uno de los reparos que algunos grupos han estado levantando, y qué bueno que lo tenga usted, porque ya usted ha abordado este tema y se ha abordado por distintos profesionales, pero todavía hay quien insiste en plantear reparos, doctor, como que este tipo de vacuna pues altera el ADN de las personas, es experimental y demás. Yo creo que, aunque parezca reiterativo, le pregunto sobre ese particular para aquel que nos esté escuchando y que todavía pueda tener alguna duda sobre ese particular, doctor.
Bueno, primero que la vacuna ya no es experimental, ya se declaró por la FDA como para uso de rutina, ya no hay ningún experimento detrás de eso. El experimento ya se hizo hace tiempo y funcionó muy bien. En cuanto a incorporarse al ADN, eso no es así, no ocurre así, porque hace falta un enzima que se llama transcriptase reverse, en inglés reverse transcriptase, para poder integrarse al ADN. Y esa enzima nosotros no la tenemos, así que realmente eso no ocurre, ni se ha demostrado que ocurra. Solamente en un estudio en laboratorio, donde tuvieron que añadirle cantidades industriales de ese enzima para poder conseguir que se integrara al ADN de las células creciendo en tubo de ensayo. Pero eso no ocurre en la vida real, fuera del laboratorio. No ha ocurrido y no creo que va a ocurrir. Ya se hubiese visto alguna evidencia de eso. Claro que hay también quien argumenta de que eso se puede incorporar al ADN de uno y te puede dañar tu genoma celestial y que no vas a ir al cielo, etcétera. Pero eso son disparates.
Repetidos con mucha insistencia y con espacio para que personas lo repitan y lo repitan y lo repitan, aun cuando no parecerían tener una fuente científica confiable para sustentar ese tipo de argumento, doctor.
Exacto, estos son realmente fanáticos que no están argumentando con datos alguno, sino simplemente tirando eso como una posibilidad, pero eso siempre ocurre, seguirá ocurriendo. Y hasta me gritaron asesino saliendo de despelotadura no hace mucho. Y yo no sé a quién yo he matado, pero yo sé que ellos sí han matado a algunas personas porque no se han vacunado. Así que no entiendo eso de asesino. Yo creo que aquí hay mucha cuestión fanática extrema, ¿no? No debiera ser así, debiera ser un debate con los datos en mano, que me digan cuál es la evidencia de que eso se incorpora al ADN. No van a encontrar ninguna.
Por otra parte, doctor, hay una controversia incipiente con el tema de la ivermectina, que ya se había discutido inicialmente a comienzos de la pandemia. En Latinoamérica se utilizó, vimos varios casos y reportes de prensa. Y ahora en Puerto Rico ha vuelto a discutirse el tema luego que el secretario de Salud hiciera una advertencia luego de informes de que médicos locales han estado utilizando la ivermectina. De hecho, posterior a esa advertencia del secretario, hubo un par de médicos que dijeron haberla utilizado con resultados mixtos. Unos afirmaban que les fue muy bien, que les ayudó a salvar sus pacientes. Otros dicen que igual se le murieron. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto de la ivermectina y la posibilidad de que médicos, que uno entiende, pues evidentemente tienen una preparación académica, científica, válida, estén respaldando la utilización de este producto?
Mira, de nuevo, volvemos a dónde están los datos. No podemos hablar con anécdotas, que yo traté, digamos, 8 pacientes que se murieron los 8. Eso no es dato ni para condenar ivermectina, y tampoco son datos para defender la ivermectina, decir que tú has tratado 2 o 3 y que los has salvado. Así no es que se hace la ciencia, eso no es ciencia, y eso es uno de los defectos de la escuela de medicina. Muchas veces no nos enseñan exactamente cómo es que se calcula si algo funciona bien o no. Nos dan ejemplos, pero no nos dan realmente casos específicos para uno poder digamos, pararse frente a la clase de escuela de medicina y defender o atacar una posición. En este caso, pues es lo mismo. Hay gente que dice que funciona porque le han tratado 2 o 3 pacientes y les ha funcionado. Así no es que se hace ciencia, hay que hacer estudios para determinar si funciona o no funciona. Hay gente que dice, pues en India salieron de la pandemia cuando empezaron a repartir ivermectina. Pues sí, pero eso no es prueba de causa y efecto, porque la misma vez que en India les repartieron ivermectina y bajó la incidencia de COVID-19, a la misma vez la gente se estaba infectando en cantidades enormes hasta llegar al punto que 2/3 partes de la población se infectó, y lo pudieron probar con pruebas serológicas de sangre, ¿no? Y eso quiere decir que cuando ya llega a ese punto que 2/3 partes de la población ha estado expuesta, pues eso es como decir que 2/3 partes se han vacunado naturalmente, ¿no? Sin tener que ponerse la vacuna. Así que eso puede haber sido la razón que desapareció la pandemia en India o que disminuyó. Realmente la única forma de saber si esto funciona o no es haciendo estudios que llamamos aleatorizados, prospectivos, en que la mitad de los pacientes se les da la ivermectina y la otra mitad no se les da ivermectina, o se les da una sustancia inerte que llamamos placebo. Y ya hay varios estudios así. De hecho, yo estoy revisando este tema con cuidado, porque la próxima columna mía en El Nuevo Día, en la semana, el domingo que viene, va a ser exactamente acerca de este tema. Lo que he encontrado hasta ahora es que los estudios que hay realmente no comprueban que es efectiva en disminuir la mortalidad, uh-huh, en disminuir el número de días de hospitalización. No quiere decir que esto necesariamente sea indicativo de que no funciona para nada, pero por lo menos para los parámetros más importantes hasta ahora no ha habido ninguna prueba. De hecho, han tenido que retractar 3 estudios que eran positivos porque están manipulando los datos y se sospecha que están falsificando datos. Así que aquí hay que tener mucho cuidado como uno interpreta la literatura.
Bueno, hay un miembro de la Junta del Colegio Médico, Domingo Cáceres, me parece que es un hombre que por lo visto ha estado haciendo expresiones a favor de la utilización de la ivermectina.
Correcto. Él dice que la razón que él piensa que funciona es porque en la República Dominicana la usan. En la República Dominicana también ha disminuido la incidencia, pero también en la República Dominicana ha aumentado muchísimo la tasa de vacunación. Y en India, que es lo otro que él pone como punto a favor de la ivermectina, pues ya te dije lo que hay. Yo hablé con Domingo ayer porque estuvo muy curioso.
¿Y qué le dice
en cuanto a esto? Bueno, pues me, yo le dije, mira, pero ven acá, ¿tú estás en contra de la vacunación? No, yo no estoy en contra de la vacunación, es que yo creo que hay que pensar en otras alternativas también, pero no es que yo esté en contra. Y yo se le pregunté específicamente, ¿pero tú crees que funciona o no funciona la vacunación? Bueno, yo creo que sí, que funciona. ¿Tú estás vacunado? Me dijo, no, yo no me he vacunado, pero pienso vacunarme posiblemente en un futuro, me dijo. Así que me dijo también que la persona que lo entrevistó, que le dio un tono equivocado a lo que él dijo, o sea, como insinuando que había cambiado más o menos la posición de él, pero realmente él estuvo...
Bueno, pero él admitió que efectivamente usa la ivermectina y no se ha vacunado, ¿no? No sé si hay mucho cambio en eso dicho.
Es correcto, yo no estoy seguro exactamente qué pensar, pero él dice que no, que eso no fue la intención de él, insinuar que no funcionaba para nada la vacuna y que la ivermectina era la única alternativa. Claro. Pero, es raro.
Doctor, y por último, ¿son muchos sus colegas que no se han vacunado? Porque uno escucha, esto no pasa de ser anecdótico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el caso de Domingo Cáceres, sí ha confirmado que no se ha vacunado. Y también de enfermeras, la que falleció la semana pasada no estaba vacunada. Y uno dice, ¿qué pasa que hay un grupo, sea grande o pequeño, de expertos en el mundo de la salud que no quieren vacunarse?
Yo aquí no conozco a nadie en el auxilio ni fuera del auxilio que sea médico que no se haya vacunado, con excepción del doctor Cáceres que te mencioné, pero realmente no conozco a más nadie. Y en el auxilio pues estamos instando a todo el mundo que se vacune, y el que no se vacune pues no va a poder trabajar aquí. Y hasta ahora se han identificado menos de 5% del personal que trabaja en el auxilio que no se ha vacunado.
Y eso incluye... ¿Y qué hacen? ¿Los remueven, doctor? ¿Los remueven o qué hacen con ellos?
Bueno, se les da la alternativa, obviamente, de que pueden hacerse la prueba de PCR semanalmente, pero eso no es muy muy fácil, hacerse esa prueba semanalmente y pagarla de su bolsillo.
Claro.
Y me imagino que o dejarán de trabajar en el auxilio o tendrán que vacunarse.
¿Cómo no? Bueno, doctor Cabanillas, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla. Que tenga buen día.
Siempre va a ser bien.
Nos acompaña a esta hora la alcaldesa de Gurabo, Rosacheli Rivera. Muy buenos días, alcaldesa. ¿Cómo se encuentra? Saludos.
Buenos días, Julio, y buenos días a todos los que nos escuchan.
Hace mucho que no conversábamos y triste que sea en esta coyuntura. Espero que esté muy bien. Alcaldesa, bueno, cuéntenos cómo vienen ustedes en conocimiento de esta situación y cómo se está manejando a nivel municipal.
Pues ciertamente un caso sumamente estremecedor y lamentable. Personas queridas en nuestro pueblo, y que, verdad, en un pueblo como Gurabo, donde todo el mundo pues se conoce, un pueblo muy solidario, que ocurran estas cosas es bien triste y lamentable. Yo me entero a través de una llamada de mi director de manejo de emergencias y policía municipal, así que pues me dan detalles de la situación y obviamente se le estremece a uno, ¿verdad?, a los sentimientos. Ciertamente también nosotros tenemos un programa bastante amplio y muy de ayuda para tanto para hombres, mujeres, relacionados al asunto de la violencia de género. Y pues siempre exhortamos a nuestra ciudadanía a que si se encuentra en una situación como esta, pues pueda acudir a nuestras oficinas. Las tenemos 24 horas, los 7 días de la semana, a través de llamadas telefónicas y verla durante el día presencial. Así que muy, muy triste, Julio, muy triste.
Imagínese, en el caso de esta mujer, que me parece que su nombre es Rosa Julia Félix Gómez, ¿usted le conocía?
Pues conozco su familia, ¿verdad? No compartía con ella, pero sí tenía conocimiento de quién es su familia. Así que sí, ciertamente, si la veía, pues sabía quién era ella, porque era una persona que se pasaba en diferentes lugares aquí en el pueblo. La reconocía por su rostro, sí.
Y le pregunto también por el hecho de que sé que ustedes tienen una oficina municipal para tratar estos asuntos. ¿Esta mujer había buscado ayuda a nivel municipal, que se sepa?
No, en nuestros récords particularmente no, desde la existencia de la oficina no había buscado ayuda. No teníamos récord de ella. Por eso siempre exhortamos, ¿verdad?, a que existe la oficina, a que estamos en la mejor disposición de ayudar en cualquiera de las áreas que necesiten. Y tanto, ¿verdad?, que que tanto la prensa, los medios y todos abordan, en que se tiene que hacer mucho por esto. También las víctimas tienen que buscar ayuda y salir de esta situación lo antes posible, ¿verdad? Para que estas cosas no sigan ocurriendo.
Como usted dice, en los pueblos pequeños, pues la gente se conoce, ¿verdad? En este caso, ¿se ha podido confirmar que efectivamente ya había indicios de que una situación de este tipo podía ocurrir, que había efectivamente violencia al interior de esta pareja?
Pues realmente ahí pues no puedo opinar en cuanto a eso. No tengo conocimiento realmente si ya existía antes. Todo lo que tengo es basado en la información que provee la prensa, así que no puedo dar detalles sobre eso, no lo tengo.
Claro. Como ustedes manejan esta oficina municipal, debo preguntarle a la alcaldesa cómo ustedes están viendo el problema, porque sabemos que estamos bajo un decreto, un estado de emergencia que finalmente se firmó en el caso del gobernador Pedro Pierluisi, que hay unas iniciativas a nivel estatal, ustedes tienen las suyas a nivel municipal. ¿Cómo ha visto, y además usted es mujer y ha abordado el tema en múltiples ocasiones, cree usted que la cosa ha ido apaciguándose o por lo contrario continuamos como hace un año?
Yo creo que es una situación donde hay mucha reincidencia, Julio. Muchas de las víctimas están en la situación, muchas veces buscan la ayuda, sin embargo reinciden en el problema, o sea que vuelven o regresan. Eso es una de las circunstancias, ¿verdad? Que mayormente uno puede mirar. Hay un miedo en las víctimas, muchas veces no hacen el llamado, ¿verdad? Muchas veces los familiares tampoco conocen del problema que se vive. Yo no puedo decir que se ha mejorado, porque siguen ocurriendo. Yo creo que todavía falta mucho por hacer. Hay una situación donde inclusive esta persona que confesó su hecho de este crimen está catalogado y le erradicaron cargos con la nueva inclusión del Código Penal de feminicidio, y donde es más severo, ¿verdad? En primer grado. Yo creo que tiene que crearse conciencia de que esto sí es una situación, un problema social que hay que trabajarse desde la niñez, con mucha orientación, con mucha educación, donde se levante la autoestima, ¿verdad? Donde se trabaje emocionalmente sobre los seres humanos, sobre esto que está ocurriendo. Es muy lamentable la manera en que esta mujer murió. Nadie merece morir de esta forma, nadie.
Imagínese usted. Habla usted de trabajar esto desde la niñez, y el gobernador ha incluido en esta orden ejecutiva el mandato para comenzar a trabajar el asunto de la perspectiva de género. El secretario de Educación ha dicho que va a comenzar la revisión curricular en estos días. ¿Usted está a favor o está en contra de esta iniciativa, alcaldesa?
Yo estoy a favor de todo aquello que sea en favor del respeto del valor humano, de que el ser humano pueda entender que es importante, que la existencia de la vida es importante, de que reconozca que el ser humano debe vivir sin prejuicios. Creo en la igualdad, creo en la equidad de género. Yo entiendo que es importante el respeto hacia los demás seres humanos. Así que de cualquier manera que le quieran llamar, yo estoy de acuerdo en que sí se debe educar con relación a que podamos conocernos, podamos saber de los problemas sociales que existen. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo recibí educación de paternidad responsable. Hay diferentes maneras y claro, mi familia también fue partícipe, gracias a Dios, en ese proceso. Y gracias a eso, pues uno puede estar viviendo confiada, se siente uno libre de lo que uno piensa, de lo que uno dice. Así que todos esos factores son importantes. Si no se recibe en la familia, tiene que recibirse una educación de valores en la escuela.
Sin embargo, alcaldesa, sobre ese particular, usted sabe que hay amplia controversia, ¿verdad? Y hay algunos sectores, no todos los sectores religiosos, pero por ejemplo me viene a la mente la FRAPE, que más recientemente ha hecho declaraciones sobre ese particular, ha dicho que está en contra. La respuesta del secretario de Educación ha sido, alcaldesa, por favor, no diga que está en contra de algo que no se ha elaborado todavía, ¿verdad? Un poco diciéndole a estos grupos, no hemos terminado de hacer la revisión, uh-huh. Por lo tanto, ¿por qué usted está en contra si no ha visto cuál es la revisión curricular? ¿Qué le parece la postura del secretario este llamado a esperar a ver el contenido?
Pues me parece que es una manera de apertura, me parece que es una forma donde él está haciendo un llamado a las personas y a los grupos de que también pueden dar sus opiniones, donde pueden incluirse diversas formas de pensamiento o de estructuras que quieran incorporar dentro de este proceso y que están siendo, ¿verdad?, llamados a que todavía no hagan una decisión definitiva y que pueden incluirse inclusive en todo el proceso. Así que me parece bien para entonces disipar toda duda con relación a este tema.
Claro. Bueno, alcaldesa, le agradezco. Por último, antes de irnos y cambiando sí. de tema, le pregunto cómo están las cosas en Gurabo, porque sé que los municipios de toda la isla han estado enfrentando momentos complicados, sobre todo con el tema presupuestario. ¿Cómo están las finanzas del municipio?
Pues mira, desde que comencé he ido trabajando arduamente en poder mantener una administración sana, de transparencia y sobre todo que podamos tener estabilidad económica. No puedo decir, ¿verdad?, como dicen literalmente, que estamos boyantes, pero ciertamente sí. Estamos estables. Y estabilidad quiere decir que día a día pues trabajamos para que Gurabo pueda continuar su proceso de reconstrucción y en eso estamos. Sí han habido unos adelantos, unos avances relacionados a los fondos federales en cuanto a FEMA y los desembolsos que los hemos visto a través de COR3. Yo creo que se ha ido poco a poco adelantando.
Que mucho se ha tardado eso, ¿no?
¿Perdón?
Que mucho se ha tardado, ¿no? O sea,
Que los sistemas burocráticos es una situación bien compleja y sí lo hemos vivido intensamente todos estos pasados 4 años.
Bueno, pero ustedes son los que tienen la presión de la gente, ¿no? Los vecinos de los municipios no saben si es culpa del COR3, del COR4, del COR5, de quien
correcto.
Sea. Van donde ustedes dicen, mira, alcaldesa, ¿qué pasó?
Cuán difícil es, pero yo le explico y yo tengo que estar en cumplimiento porque ciertamente si eso es lo que exigen, pues tenemos que cumplir para que entonces las cosas queden, ¿verdad?, claras y que después no tengamos ningunos problemas, además de que somos los empleados municipales los que estamos haciendo los trabajos directamente, día a día. Yo, ¿verdad?, tengo un gran equipo de trabajo que nos está colaborando y que servimos al pueblo con la mejor intención de que pueda restablecerse todos los sistemas y todos los servicios y todas las facilidades. En Gurabo fueron más de 100 facilidades que estuvieron imagínese. Destruidas. Así que no es sencillo cumplir con más de 100 con todos los requerimientos, inclusive ahora con todos los proyectos de programas federales que vienen, que asignaron fondos, pues somos muy cautelosos en cómo se van a utilizar y que llegue la ayuda donde sí tiene que llegar, que son las prioridades al pueblo.
Alcaldesa, si la Junta Fiscal insiste en recortarle más a ustedes los municipios, ¿qué implicaría eso para ustedes en Gurabo?
Es que no sé qué más van a seguir cortando, ¿verdad?
Pero usted sabe que quieren.
Yo me quedo completamente incrédula en poder que ellos puedan entender cuán importante es la ayuda municipal a la gente. O sea, la primera persona que la gente viene cuando tiene una situación es a los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico. Así que ya han venido cortando fondos desde el inicio de que ellos están acá en la isla y realmente ya no damos abasto para que continúen los recortes.
Si hay más recortes, ¿qué implicaría eso en términos prácticos para que la gente lo entienda, verdad? Sí, bueno, porque claro, los alcaldes no son magos, ¿verdad? Tampoco necesitan un ingreso mínimo.
Tampoco hay una cuenta de banco ahí todo el tiempo abierta. O sea, dependemos uh-huh. de la llegada de patentes, arbitrios y diferentes iniciativas económicas que puedan a llegar fondos y no directamente del fondo, ¿verdad?, operacional del gobierno, que ya no podemos depender de eso, ¿verdad?, completamente. Así que lamentablemente se ven afectados los empleos, se ven afectadas las ayudas, se ven afectadas las obras de infraestructura, asfalto, etcétera. Todo eso se ve afectado. Así que si no es la compatibilidad con fondos federales, no vamos a poder seguir echando adelante y más recortes pues se nos hace imposible poder sostener.
Alcaldesa, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegamos en la Mañana.
Gracias a ustedes.
Nos acompaña el coronel Roberto Rivera, comisionado auxiliar de investigaciones criminales de la policía. Buenos días, coronel, ¿cómo está?
Buenos días, Julio, buenos días a los radio oyentes.
Gracias por acompañarnos, coronel. Le ando llamando mucho últimamente, es que ha habido, ¿verdad?, casitos de estos que uno se queda con la boca abierta. ¿Qué nos cuenta sobre este caso? Ya sabemos que el hombre está tras las rejas, ¿cierto?
Sí, eso es así. En la noche de ayer, eso ya casi del filo de las 9 de la noche, pues le fueron radicados oficialmente los cargos y pues le fijaron una fianza de 3 millones, la cual no pudo prestar y fue ingresado en la cárcel de Bayamón.
Sobre este caso en particular, coronel, ¿qué se ha sabido en términos de, ya sabemos cómo murió y demás, pero ¿qué se ha sabido del escenario previo a estos hechos? ¿Qué ocurrió, si algo previamente, que desembocó en esta situación?
Bueno, acuérdate que aquí lo que tenemos es una declaración, ¿verdad?, una admisión de este caballero y, claro, una declaración de otra persona, que va a ser parte de lo que es el sumario fiscal, pero él alega que supuestamente ya le debió un dinero y que le había dicho que no se lo iba a pagar. Tuvieron una pequeña discusión y eso desembocó, ¿verdad?, en la tragedia que tuvimos en horas de prácticamente de la mañana del sábado.
O sea, que el detonante aquí fue una deuda. Ellos, sin embargo, eran o habían sido pareja.
Bueno, lo que pasa es que compartían, ¿verdad?, consensualmente, como dice uno, de forma esporádica, pero sí llevaban una pequeña relación, así que por eso es que la erradicación a través de lo que es la violencia de género, ¿verdad?, en esta ocasión, bajo la nueva modalidad del feminicidio.
Claro. ¿Qué implica esta modalidad, coronel, para que la gente lo entienda? En términos prácticos, ¿qué diferencia hay al radicarle cargos, digamos que por las causales típicas, versus ahora con el feminicidio?
Bueno, lo que pasa es que en este tipo de delitos, pues él no va a tener, ¿verdad?, con esta modalidad, pues no tendría derecho a bonificaciones. La sentencia sería la máxima, ¿verdad?, los 100 años consecutiva con cualquier otra. En este caso, ¿verdad?, se le erradicó la ley de armas por utilizar un objeto contundente, pues, y darle en la cabeza y en el rostro. Así que, y también como parte de eso, la ligadura que utilizó, pues, para lo que fue la estrangulación. Así que se está exponiendo a una pena que puede rondar quizás los 125, 130 años. Así que sumamente difícil que vuelva a ver lo que es la libre comunidad.
Claro, o sea que el feminicidio, esta causal de feminicidio, tiene el efecto de aumentar los años que esta persona estaría en la cárcel y no hay manera de atenuar esto.
Eso es así.
Claro. Sobre el expediente de esta pareja, usted nos ha dicho que sí, que efectivamente tuvieron o tenían esporádicamente, pero no es importante el asunto, es que tuvieron algún tipo de relación. ¿Antes de estos hechos había habido alguna querella contra este hombre realizada por esta mujer por violencia?
No, negativo. Entre ellos no existía ningún caso de violencia de género. Él tuvo un caso previo en el año 2011 que fue culpable y convicto, así que lo había cumplido ya con otra pareja, no con esta señora. Así que entre ellos no existía ningún tipo de querella en lo que consta los récords, ¿verdad?, de la policía ni del tribunal.
Así que él sí en el año 2011, me dice usted.
Sí, exacto. Y en el 2020 ella también tuvo un caso de violencia de género en contra de otra pareja que tuvo. Pero que el mismo, después en vista preliminar, pues no hubo interés contra ella por parte de la otra persona.
Ah, o sea que en el caso del 2020, que reiteramos no fue contra este hombre, ella inicialmente se creyó, pero luego, como pasa en muchas ocasiones, no mostró interés en continuar.
Eso es así.
¿Qué se alegaba en ese caso?
Bueno, en ese caso, pues el hombre recibió una puñalada, ¿ya?, una herida cortante y punzante, así que primero surge como que era dos personas desconocidas. En el proceso investigativo nos percatamos que eran parejas, estaban compartiendo, y entonces pues se le erradica, aunque había una ausencia de interés de parte de él, pero le fue erradicado. Ella fue ingresada también en la cárcel de mujeres en Bayamón, pero ya en vista preliminar pues él no quiso continuar con los procesos.
O sea que la perpetradora fue ella en esa ocasión.
En esa ocasión, eso es así.
Claro, y entonces en este caso del 2011, el hombre fue encontrado culpable y convicto ¿Qué hechos se le imputaban a este hombre en el 2011?
El artículo 3.1 también de la ley 54 y el 3.3, sí que y cumplió por ello. Y como te dije, pero con parejas distintas, en ninguno de ambos eventos fue entre ellos.
Como no, bueno, le agradezco el tiempo como de costumbre. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegaos, coronel.
Siempre a las órdenes.
Nos acompaña a esta hora para hablar un poco sobre ese particular el representante de por San Juan, Edith Charboniera, que le damos los buenos días. Saludos, representante, ¿cómo está?
Buenos días, Julio, buenos días, Renta, buenos días a los amigos que nos escuchan.
Gracias por acompañarnos. Hace ratito que no conversábamos, esperando que esté bien. Sí. Bueno, el representante, ¿vio usted esas imágenes de Ocean?
Sí, de hecho, es algo que vengo viendo desde mucho antes de entrar a la política, porque es una de mis playas favoritas, porque es de las más cerca que me queda de Santurce. Y conozco muy bien la zona que pusiste las imágenes en las redes sociales, en la calle Santa Cecilia, en la calle San Miguel, en el área de Ocean Park. Y es interesante porque esto no es nuevo. Esto, en el caso específico de Ocean Park, es una cuestión ya cíclica. Y esto pues lo aprendimos primero por los residentes y segundo por los oceanógrafos, tanto de la Universidad de Puerto Rico como del Departamento de Recursos Naturales. Por lo menos en esa zona, es un asunto que va variando por temporada. De hecho, tengo varias
cosas que después
te puedo compartir. Pero ciertamente hay un punto muy interesante que tú lo estabas dialogando con Renta, y son construcciones de la década de los 60, 70, porque esto no es de ahora. Son cosas que se vienen
con
el pasar del tiempo. Y de hecho, no hay que estudiar en la Universidad de Oceanografía ni nada de eso. Si tú caminas la costa o ves una foto de Google desde el cielo, vas a ver cómo en unas áreas hay unas estructuras que están literalmente dentro del agua, otras que quedan afuera. Y es algo curioso porque el tema, y me alegra que se esté discutiendo este tema con mucho más entusiasmo de lo que se daba en el pasado. Cuando se habla de la zona marítimo terrestre, esto no es algo que se inventó los otros días. La ley de puertos de España, que es de la década de 1880, estamos hablando mucho tiempo atrás, era bien sencilla. Se decía en esa lo que era la zona marítimo terrestre, que donde la última marejada marcaba, tú empezabas a contar la distancia de los pies. Pero ha habido interpretaciones, inclusive casos que llegaron al Tribunal Supremo, donde en unos casos marcaban la zona en un lugar, en otros lo marcaban en otro. Y ahora, pues gracias a Dios que hay esta conciencia más, ¿verdad?, de lo que son los asuntos climáticos, pues la gente ha tomado mucho interés. Aunque en el caso específico, como te mencioné, de Ocean Park, hay unos cambios de marejada que a veces nos traen la arena. Sí. Después
allí va bien.
Pero eso no quita, como tú mencionas, que la fuerza del mar, eventualmente, oye, es algo que se tiene que tomar en consideración seriamente. Hay varios asuntos, no tan solo ¿verdad?, en las zonas que están vírgenes, que no es el caso de San Juan, ¿no?, está súper desarrollado, pues sí hay que tomar unas medidas, pero esto no es exclusivo de Puerto Rico, esto es un asunto que está pasando en la nación también, en los 50 estados. Hay proyectos que se tienen que evaluar y, ¿verdad?, aquí se han tocado, pero se hablan de manera muy bajita, que es un proyecto que se llama el Beach Nourishment, o es recondicionamiento de playa. Eso se hace en la costa de Florida, por darte un ejemplo, no es natural. Se hace un recondicionamiento de playa.
Claro. Y también a nivel local, que usted sepa, representante, ¿hay alguna iniciativa? Porque yo recuerdo cuando hace 2 años hubo otra de estos eventos y se estuvo conversando con los vecinos del área, y parte de lo que decían en aquella ocasión, la alcaldesa era Carmen Yulín Cruz, estaban planteando que no había un plan ni municipal ni estatal, ¿verdad? De recursos naturales tampoco. No sé si ese escenario ha cambiado en algo, pero estaban pidiendo un plan que no fuera individual, sino un plan concertado, que tenga una estructura, ¿verdad? Porque un poco lo que se les decía es, pues, si usted tiene un problema que está afectando a su casa, pues eche piedras usted. Pero eso no atiende el problema amplio de la zona entera.
Mira, casualmente, y tienen buena memoria histórica, hubo una vista pública que hizo la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y la comisión que yo presidía de la ciudad capital. En aquel entonces se citó al municipio, a la comisionada residente, porque quien tiene jurisdicción para el proyecto de Beach Nourishment es el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Y hay varias alternativas, entre ellas, pues, planteadas por personas que conocen el tema ambiental, de colocar barreras o reef en la parte de afuera, ¿verdad?, desde la costa, pero eso tomaría un tiempo natural en rehacerse, eso no será en 2 o 3 años, sino que toma su tiempo evaluar, ¿verdad?, las corrientes, porque cada zona es distinta. En el caso de Ocean Park, la marea va y viene, pero si tomas el caso de Rincón, es decir que es sumamente triste. Ahí no ha habido eventos cíclicos, ahí cada vez se corta más la costa, ¿verdad?
Claro.
Y ciertamente es un tema importante porque afecta la economía, afecta el desarrollo económico, afecta la vida marina, porque en el caso de Ocean Park, para los amigos que nos escuchan, aunque es una zona urbana, es una zona de anidaje de tortugas. De hecho, hay un grupo Siete Quillas, que fue el que subió inicialmente el video, que ellos se encargan de proteger cada vez que el fibra llega a las costas ahí.
Y estamos sin embargo, representante, todo eso que usted dice tiene razón, pero no vemos urgencia ni de la pasada ni de la actual administración, ni estatal ni municipal. Yo no sé si ha cambiado algo, por eso le pregunto, no sé si algo que no se sepa públicamente se está dando tras bastidores, pero estos proyectos que parecerían necesitar una planificación desde el Estado y el municipio no se han visto todavía.
Pues mira, hay unos informes, y esto es algo, ¿verdad? Todo lo que nos gusta, nos apasiona el servicio público, o los periodistas y todo lo que les gusta en los temas. Hay documentos que ya están ahí, o sea, no quieren meter la rueda. El Cuerpo de Ingenieros,
sí,
por los pasados años, incluyendo después del huracán Inés María, que la cosa cambió un poquito, ha hecho una recomendación. Por ejemplo, si tú quieres salvar la zona, que eso lo conocemos, la zona de costado, mira, Ocean Park, etcétera, tienes que comenzar desde Boca de Cangrejo, porque es la misma costa.
O sea, correcto.
Boca de Cangrejo, que viene siendo Carolina, y el balneario, hay varias fotos que también puedes comparar, y ahí no hay estructura. ¿Cómo se ha ido perdiendo terreno? Ese es el proyecto completo. Pero nos corresponde a nosotros hacer ese cabildeo fuerte, en el caso de la, y sorry que te traiga el tema temprano del estatus político, pero tiene que ver indirectamente ir a Washington a pedir ese dinero, porque eso cuesta dinero. Y eso es algo que el estado de la Florida lo hace constante, lo que es la renovación de playa.
O sea, implica una inyección federal. ¿Se sabe cuánto dinero estamos hablando?
Es costoso, o sea, cuando digo costoso, es bastante costoso, lo maneja el Cuerpo de Ingenieros, pero no es algo imposible, por lo que hablamos. Primero, estás tomando en consideración que se están perdiendo propiedad, en el caso de eventos futuros, posiblemente vidas también, y estás afectando la vida marina.
Y esto está
en otros estados.
¿Es el Cuerpo de Ingenieros el que tiene que decidir si aprueba el dinero o no?
Aquí hay tres partes. Como bien tú mencionas, el municipio tiene una responsabilidad, pero es en el caso nuestro, quien está por mandato constitucional, ¿verdad?, y legal, en el Departamento de Recursos Naturales, de proteger nuestras costas, y el Cuerpo de Ingenieros es el que maneja todas las construcciones, desde la canalización de ríos, todo lo que son aguas navegables, le corresponde a ellos. Y te menciono porque yo tuve la oportunidad de estar en varias ciudades, específicamente en el estado de la Florida, y ver cómo es el proceso de reconstrucción, sí, o que se conoce en inglés como el beach nourishment, y son ellos que lo trabajan.
Yo creo. ¿Y cómo funciona esto, representante? El estado tiene que hacer una propuesta, digamos, la agencia concernida, en este caso, supongo que es Recursos Naturales, tendría que hacer una propuesta para que la apruebe el Cuerpo de Ingenieros, o no funciona así. ¿Cómo es el proceso, si usted está al tanto?
Los territorios o los estados son los que tienen que crear la situación. Hablar de que el gobierno federal aprueba proyectos, pero no, nunca, a menos que sea una cuestión muy, muy de emergencia, ellos nunca van a decir, te voy a ayudar en esto. Tú tienes que alzar la mano, como ha pasado aquí con el río Puerto Nuevo, con el
caso, claro,
de Martín Peña, etcétera.
O sea, que lo que nos falta es levantar la mano.
Literalmente, montarte en el avión y cabildear, tomando en consideración la dificultad de que no somos Estado, y pues no tienes los,
claro,
cinco representantes, los dos senadores que van a cabildear por tu proyecto, y tienes que competir con otros estados costeros.
Claro, pero hay que hacer el intento, importante, ¿no? Porque si no, no.
Es que tenemos que hacerlo todo. Y eso el gobernador, tengo que decirte, claro, que lo discutí con él hace varios meses atrás. Él está consciente.
O sea, que esto hay que meterle, como dicen en la calle, hay que meterle chambón a esto. Hay que hacer una propuesta y presentarla en Washington.
Y no es exclusivo de mi distrito, es algo que afecta todas las zonas costeras.
Sí, toda la costa, claro.
En el caso de Ocean, te puedo compartir fotos de distintas épocas. Bueno, yo recuerdo que hay unas áreas que había unas montañas, inclusive. Habían pinos y árboles, eso se perdió. Una de las fotos que tú planteas, se volaron toda la vegetación que había, las palmas, etcétera, que estaban en la zona. Y ahora mismo, entonces, sí representa un peligro para las casas, porque el agua está chocando. Sabes que la fuerza del mar es sumamente fuerte. En el caso que tú mencionabas de las piedras, yo aprendí con el oceanógrafo que eso no necesariamente es lo correcto. Porque si por una parte sí te protege la propiedad, sigue creando más movimiento de las aguas. Por ejemplo, si tú vas a la zona, vas a notar que hay construcciones que literalmente están dentro del agua, construcciones que se dieron en los 60,
claro, 70, claro.
Y tú, y no hay que ser experto, tú ves cuando el agua choca y eso crea una corriente.
Sí, no, definitivamente. Ahora bien, la pregunta es, representante, ¿y qué estamos esperando para presentar el plan y llevarlo a Washington?
Yo te
porque mire, y es ahora esta administración, pero desde la anterior, o sea, y desde la anterior también, o sea, llevamos ya varias administraciones, yo diría tres o cuatro, donde se está manejando el asunto, las últimas dos tal vez con mayor intensidad, pero no veo que haya habido ese paso de, como dice usted, de levantar la mano e ir a Washington a solicitar el dinero.
Pues, ventaja que tenemos, y es algo, ¿verdad?, dentro de lo horrible que fue el huracán Irma María, es que ahora cuando tú traes el tema de Puerto Rico a nivel federal, ya por lo menos tienes una idea de lo que estás hablando, se hicieron varios proyectos y tenemos, ¿verdad?, todavía, por lo menos en las cuentas, no tanto desembolsados, pero tenemos mucho dinero asignado para recuperación de Puerto Rico.
Y claro, pero para este proyecto de la cuenta todavía no ha ocurrido, por lo que usted me está diciendo. No hay una propuesta formal del Estado.
hay unos informes del departamento, ¿verdad?, que te comenté, el cuerpo de ingenieros. Es algo que yo me alegro que el tema y que tú me hayas invitado y que estés creando conciencia de esto, que no se puede quedar ahí. No es exclusivo mi distrito, esto afecta, ¿no?, que somos 135 y somos una isla. Esto es un tema que debe ser de los primeros 10 temas que vamos a estar discutiendo. Pero ciertamente el diálogo tiene que comenzarse. No son proyectos imposibles, hay varias alternativas. Y si no, pues el que le guste el tema puede buscarlo en Google. Y pasa en otros estados, pero tenemos esa responsabilidad de proteger nuestras costas por nuestros recursos naturales, ¿verdad?, por las futuras generaciones y por todos los que estamos hoy. En Puerto Rico es una isla, aquí no hay excusa de que eso es un solo lado, sino nos toca a todos y todas, incluyendo los propios ciudadanos, crear esa conciencia.
Pues lo que usted me explica, representante, parecería que estamos como atrapados en la burocracia, que hay que hacer, pero no hacemos.
Bueno, siempre nos toca a todos levantar el tema. Ese es, por darte un ejemplo, el caso del caño Martínez.
Claro, usted no está en el Ejecutivo, ¿verdad? Usted no está ni en el Ejecutivo ni en el gobierno municipal, que quede eso claro por delante, pero por lo que usted me está explicando, parecería que sí, que la cosa está ahí, que tenemos que hacerla, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos.
Bueno, hay cosas que toman tiempo. Por darte un ejemplo, el proyecto de canalización del río Puerto Nuevo lleva 40 años. Y eso ciertamente ha ayudado a que no haya inundaciones en la zona de Puerto Nuevo. Tenemos que lograr lo que se está haciendo, lo que se hizo con Puerto Nuevo, lo que se está encaminando con el caño Martín Peña, trabajarlo en las costas, y es sumamente importante que todos atendamos este asunto. Y que, como te dije, hay que alzar la voz, y alzar la mano, es que tienes que hacerte presente para que te escuchen.
Muy bien. Por último, ¿te apoya estos proyectos de ley de costa y la moratoria de construcción?
Tengo que leerlo individualmente porque, como te dije, todo esto sí apoyo al ambiente, que esté claro esto, pero tú tampoco puedes llegar al otro extremo. Los extremos nunca son buenos. Una cosa son las zonas urbanas, otra cosa son zonas que tenemos que proteger, ¿verdad?, como son las zonas, las reservas, etcétera. Hay que evaluarlo porque ciertamente es muy importante para el futuro de Puerto Rico, y tomando en consideración que luego de los huracanes Irma y María hubo unos cambios, ¿verdad?, por los efectos atmosféricos, pero ciertamente hay que evaluarlo.
Cómo no. Representante Charbonnier, gracias por estar con nosotros. Buen día.
Claro que sí. Buenos días.
Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Que ya está con nosotros. Buenos días, Natalie. ¿Qué tal?
Buenos días, Julio. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Nos decía más tempranito Renta que miraba por la ventana y que se veía nublado. No sé si es nublado o brumoso, pero tú nos vas a decir ahora. Cuéntanos.
Sí, hoy es nublado, tenemos una vaguada justo al oeste de Puerto Rico, y en la parte este de la vaguada siempre es la parte más inestable, que causa mayor nubosidad y mayor actividad de aguaceros, así que hoy va a ser un día bastante lluvioso. Carguen con su sombrilla porque van a encontrar aguaceros durante todo el día. Esa actividad de lluvia va a comenzar temprano en la mañana para el este de Puerto Rico. Mirando el radar hace un rato, ya en el sureste de la isla habían aguaceros con actividad de tronadas, y esa mitad de este de Puerto Rico desde temprano va a recibir aguaceros. Luego, durante el día, al interior y al oeste de la isla va a haber el desarrollo de aguaceros por esa vaguada y por la combinación con efectos locales, así que va a ser un día con bastante actividad de lluvia y tronada. Las temperaturas máximas van a estar entre los medios 80 y los bajos 90. Para el municipio del interior va a estar bastante fresco ese índice de calor, pero en la costa todavía podríamos tener índices de calor cerca de los 100 grados. Las condiciones marítimas van a estar buenas durante el día de hoy, oleaje por debajo de los 5 pies y un riesgo moderado de corrientes marinas para esas playas del norte de Puerto Rico. Sin embargo, como vamos a ver actividad de tronada, se pueden emitir unos comunicados especiales de las condiciones marítimas a lo largo del día por esa actividad de tronadas, que está acompañado siempre de ráfagas y vientos fuertes. Este tipo de actividad de aguaceros durante horas de la tarde va a seguir hasta al menos el miércoles, porque tenemos esa vaguada casi estacionaria sobre la Española, pero ya el jueves va a entrar polvo del Sahara, así que el fin de semana se espera que sea mayormente seco. En el trópico tenemos bastante actividad, se nota que es el pico de la temporada, tenemos un sistema activo que es la tormenta tropical Nicolás, que estará afectando la costa de Texas durante el día de hoy, y tenemos también dos sistemas que se están vigilando. Uno es al norte de las Bahamas, que va a surgir como combinación de la vaguada con una onda tropical, y el otro es de una onda tropical que está saliendo hoy de la costa de África. Todavía muy temprano para saber si va a haber algún efecto sobre Puerto Rico o cuál va a ser la trayectoria del sistema, pero por el momento nos mantenemos vigilándola porque algunos modelos sí la desarrollan y otros no, así que hay que estar pendiente de esta onda tropical. Hasta aquí este informe del tiempo. Soy Natalie Rivera y estoy Pegados en la Mañana.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Goal Zero en sobrevivepr.com.
Y seguimos hablando sobre esta situación de la costa norte, particularmente de Ocean Park. Nos acompaña Mario Félix, que es comerciante de esa zona, tiene una escuela de surfing. Muy buenos días, don Mario.
Buenos días, Julio. Saludos a los radioescucha.
Saludos. Oiga, estaba conversando, primero viendo las imágenes de esta situación en la costa, que no es nueva, pero que parecería que va empeorando conforme pasa el tiempo. Y hablaba con el representante de Charbonnier, que me dice que hay que elaborar un plan para pedir el dinero federal para hacer un plan de costa, pero eso mismo se nos dijo hace como 3 años y 2 años antes, y yo no sé si, o sea, ¿quién hace el plan? ¿Les han dicho ustedes si hay alguna iniciativa formal por parte del Estado para atender esta situación?
Pues mira, nosotros hemos estado en comunicación con los grupos que trabajan en el área del cuidado de las tortugas y lo demás, así como con el grupo de vecinos. Y hemos estado en comunicación a ver qué opciones hay, a ver qué se puede hacer, porque estamos completamente a merced de perderlo todo allí. En el caso de mi negocio, yo tengo una escuela de kitesurf que se llama Una Addiction, y pues nosotros operamos en un área y tuve que pedir básicamente 2 permisos a Recursos Naturales. Tuve que pedir una área que básicamente se fue a arena completamente, no puedo utilizarla. Y tuve que pedir otro más hacia el área oeste, donde la arena se mueve, para poder seguir trabajando y adaptarme a las condiciones nuevas de la playa. Pero
claro,
es una situación bien difícil, es una situación bien dramática que está ocurriendo allí, no solo para los comerciantes, sino para los vecinos, para los turistas, para los locales. Yo tengo un grupo de atletas que entrena allí, utiliza la playa para entrenar, y el espacio cada vez más pequeño nos preocupa mucho.
Claro, y este tema, como le digo, es recurrente, y antes hemos hablado sobre esto. Cada vez que viene esta temporada en la que la marea hace que la playa se reduzca más, aunque luego regrese, pero cada vez que hablamos del tema se muestra urgencia en el momento, pero luego no hay ningún plan.
Exactamente. Esa es la preocupación de nosotros, porque si no se hace algo, ya pronto la playa como es Ocean Park va a desaparecer, punto. No queda otra. Las corrientes crean un cambio en la configuración de la playa, y el problema es que cada vez el efecto es progresivo y se sigue afectando más y más la playa, se sigue achicando, cada vez peor.
Claro, alguien les ha dicho a ustedes, que ustedes están involucrados en el tema desde hace ya un tiempo, alguien del municipio, del gobierno central, de Recursos Naturales, alguien les ha dicho, mira, hay un plan, el plan es este, estamos esperando por esto.
Entiendo que la última reunión que se hizo hace como 3 años, cuando empezó a ocurrir el evento fuerte, es que estaban trabajando con un plan, que lo mismo que tú dijiste, pero ese plan está bajo estudio. Incluso está la doctora Marisa Barreto, que hizo un estudio sí, bien bueno del área.
Oceanógrafa.
La oceanógrafa. Y está, eso está pendiente porque se sometió a la agencia pertinente y se está trabajando en eso, pero eso toma tiempo. Y eso fue un problema grave en el área de la frontera. Yo tengo una palma que tiene allí, la palma que tú viste en el video tiene como 18 años.
Imagínate.
Que hace 18 años eso no ocurría.
Bueno, le agradezco el tiempo para estar con nosotros, porque usted ve esto a diario y nos ayuda a poner la cosa en contexto. Don Mario, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados.
Seguro que sí, cómo no, a la hora.
Nos acompaña el geomorfólogo José Molinelli de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, profesor, ¿cómo está?
Buenos días, un placer estar contigo.
Bueno, saludarle, hace mucho que no conversábamos. Doctor, este tema es recurrente cada vez que vemos esta escena de la erosión costera en el área norte, pues se vuelve y se toca el tema, pero yo no sé si hay un plan para atenderla, número uno, y número dos, si hay algo que hacer en esta etapa. ¿Qué nos cuenta?
Bueno, el plan está. Lo que pasa es que nunca se ha hecho algo. De hecho, ayer estaba yo con un documento en la mano que la primera vez que tuve en contacto con él era cuando yo era estudiante. Y este documento se llama Puerto Rico y el Mar. Este documento se produjo a finales de la administración de Luis A. Ferré.
Imagínese usted.
Y principio de la administración de Rafael Hernández Colón. En ese documento están todos los problemas de la costa, los problemas de erosión, los problemas de permisos mal dados pegados a la orilla del mar, los problemas de afectación a los arrecifes, los problemas de descargas ilegales en las playas, los problemas de destrucción de las dunas, de humedales, y tiene toda una estrategia con recomendaciones de la urgencia y cómo instrumentalizar un plan que sea cumplido por la agencia de gobierno para lidiar con el serio problema de la costa en Puerto Rico. Esto fue hace 50 años. Y usted ve todas las recomendaciones de ese plan en que trabajaron más de 100 personas de todos los sectores. Y usted ve que es lo mismo. Aquí prácticamente apenas se ha hecho algo. Así que el reto mayor aquí es qué pasa, que hay planes y hay planes y hay planes y no hay gobierno, porque nunca se instrumentalizan acciones para poder remediar, mitigar y evitar las consecuencias de una mala planificación que a fin de cuentas afecta el desarrollo económico de un país. Ahí está el resultado de dar permisos irresponsables, el resultado de una junta de planificación que no planificó, el resultado de la influencia indebida de intereses económicos que van por encima de los intereses del pueblo de Puerto Rico.
Y de hecho, doctor, usted habla sobre este asunto de los intereses, y cuando uno evalúa casos que llegan, los que llegan finalmente a la atención de los medios de comunicación, son como la excepción a la norma, pero entonces, como son tantos, parecería que la excepción se convierte en la norma. El permitir construir en áreas donde no se supone que se construya, el violentar las normas a manera de excepción, pero parecería que esa excepción se convierte en la norma en todas partes.
Absolutamente, ese es el desorden en Puerto Rico. De hecho, en esa área de Ocean Park, en no pocas ocasiones, grupos ambientales de hace décadas protestaron la aprobación de proyectos pegados en la misma orilla del mar, en la zona marítimo terrestre.
Y le llamaban terroristas, ¿no?
Absolutamente. Yo recuerdo también la senadora Victoria Muñoz, que se opuso a unas construcciones que iban a limitar el acceso a las playas en el área del condado, y tuvo un montón de ataques por hacer cumplir la ley. Y así, a través de Victoria, o sea, vemos cómo son los ciudadanos los que tienen que exigirle al gobierno que cumpla con su responsabilidad, porque el gobierno no hace el trabajo, el gobierno está prácticamente traicionando al pueblo de Puerto Rico, donde hay gente que no se dedica a eso, que tienen que sacar de su tiempo libre para señalar los problemas de agencias gubernamentales que no cumplen con la responsabilidad que tienen que cumplir. Y eso, obviamente, es terrible para un país desarrollarse adecuadamente. Ahora va a venir un reclamo para que se gasten millones de pesos, un país que está quebrado, para que entonces protejan esas propiedades ahí. ¿Qué es lo que van a hacer? Ah, pues hay que gastar tantos millones en obra de mitigación. Bueno, si no hubieras construido ahí y hubieras forzado tu ubicación en esos lugares, no tendrías que hacer ese reclamo ahora. Y ciertamente, el problema de erosión, no solo Champark es como lo que el área que hace ver con claridad lo que está ocurriendo, pero eso está ocurriendo en todas las costas de Puerto Rico y toda la región del Caribe y el mundo, como consecuencia del alza en el nivel del mar, que está acelerándose. Pero en Puerto Rico, localmente, lo que causa erosión no solamente es el alza en el nivel del mar, son estructuras ubicadas en la misma orilla del mar que impiden el flujo de la arena.
Claro.
Es la construcción de represas que limita y detiene el flujo de la arena desde las cuencas hidrográficas al sistema litoral, que luego es distribuida por las playas, y es que las playas son un río de arena. La arena que está hoy en una playa, mañana está más abajo, se va moviendo.
Sí, sí.
Si usted reduce la arena que entra o aumenta la que sale, pues entonces va a haber efecto en ese sistema.
Molinelli, usted nos ha hablado, y amigos, estamos conversando con el profesor José Molinelli, geomorfólogo de la Universidad de Puerto Rico. Usted nos ha dicho que el plan existe, pero no se ha hecho. A grandes rasgos y sin entrar en demasiados tecnicismos científicos, pero para que la gente que nos está escuchando sepa, ¿qué incluye a grandes rasgos ese plan que podría de alguna manera, no sé si mitigar lo ya ocurrido o simplemente evitar que continúe ganando terreno?
Bueno, aquí hay un plan completo de manejo de la zona costanera en Puerto Rico, que administra recursos naturales.
Y tiene ¿Y lo está administrando?
El plan de manejo de la zona costanera. O sea, aquí lo que ocurre no es que no haya plan. Aquí lo que ocurre es que no se hace nada. Tú puedes escribir lo que tú quieras y no pasa nada. Es como si no existiera. Y a mí me preocupa porque mucha gente dice, no, pues vamos a hacer un plan, vamos a hacer una ley, vamos a hacer esto. Bueno, pero si el que está encargado de instrumentalizar la ley y poder implantar no hace algo, es más, se vuelven el enemigo de la misma ley porque usa sus propios poderes para mirar para otro lado, para dar justificaciones equivocadas o falsas.
Eso es importante lo que usted nos está diciendo, profesor. O sea, lo que usted nos está diciendo es que con las leyes existentes y los reglamentos existentes bastaría para mitigar este asunto, pero la agencia llamada a atenderlo, Recursos Naturales, no está haciendo lo que le toca.
Seguro, si la Agencia de Recursos Naturales y la Junta de Planificación quisieran de verdad cumplir su misión responsable de resolver problemas sin crear otros nuevos, seguro que tendríamos un país mucho mejor. O sea, el problema aquí no es que no haya conocimiento, no que haya conocimiento técnico, no es que haya planes para hacer las cosas, ni leyes, ni recursos. El problema aquí es que no se quiere hacer. Se sabe el problema, pero no, hay otras cosas más importantes para nosotros. Y no simplemente, y cuando viene el problema, pues entonces está el grito en el cielo. Y déjame decirte, algo fundamental que tenemos que hacer en Puerto Rico es una discusión de cómo nos vamos a ir saliendo gradualmente, pero lo más rápido que podamos, del área costera. Porque el mal va a seguir entrando y hay que
tomar sin embargo, Molinelli, hay unos proyectos de moratoria de construcción y ley de costas y demás, pero esos proyectos están radicados. Yo no sé si son los adecuados o no, usted nos dirá, pero están radicados y ahí están esperando que alguien les haga caso.
De nuevo, tú lo puedes aprobar. Va a haber un montón de oposición de una gente, pero tiene que haber un mecanismo de instrumentalización. Si no, no camina. Mira, la Junta de Planificación sigue construyendo sobre los mejores terrenos agrícolas en Puerto Rico. Cierto. Siguen aprobando. O sea, aquí hay políticas públicas de que hay que proteger los terrenos de alto potencial agrícola, que no se puede construir en zonas que son de alto riesgo, que no se puede construir en zonas que podrían estar afectadas por inundaciones, por derrumbes, todo eso, en las políticas públicas de la Junta de Planes, tú lees todo eso y es una maravilla. Pero
eso es importantísimo, Molinelli. Usted lo que nos ha dicho es que todo eso, o sea, si nosotros seguimos al pie de la letra lo que dice la política pública y la ley, no tendríamos estos problemas, pero la política pública se convierte en un documento inservible.
Bueno, el problema va a estar porque ya te metiste ahí, pero lo que no puedes es agravar el problema y seguir dando permiso. O sea, aquí se siguen dando permiso en áreas sujetas a tsunami. Es más, el área de, por ejemplo, toda la zona costera sujeta a maremoto, ahí no hay ningún reglamento de qué criterios se usan para aprobar proyectos o no, porque eso ni se considera. Sin embargo, tuve una campaña completa de a dónde hay que salir cuando venga el tsunami, de cómo tú te tienes que proteger, que coge y que la mochila para el tsunami, y la Junta de Planes te aprueba una escuela en una zona de tsunami, y te aprueba
un hospital
en una zona de tsunami, y no pasa nada. Y entonces, el problema fundamental, como no solo en el área de manejo de uso de la tierra, en todas las áreas del gobierno, lo que tenemos es un desorden, donde las agencias apenas cumplen con su responsabilidad, o por lo menos cumplen muy por debajo de lo que podrían. Sí. Y esto es lo que nos pasa en un país desordenado. Y aquí hay que volver a usar la inteligencia y poner gente que sepa gobernar, no gente que sean sellos de partidos políticos que están puestos ahí más por la lealtad al partido que la lealtad a este país.
Profesor, ya nos vamos, pero aquí como que estamos, como dicen los muchachos de la calle, en la lenta, pero estamos viendo ya modelos que hablan de que el agua podría incluso llegar a tapar el área de la pista del aeropuerto internacional, ¿verdad? Estamos hablando de ese tipo de gravedad.
A medida que siga subiendo el nivel del mar, se van a ir inundando áreas que no se inundaron en la costa, se van a ir afectando comunidades que están pegadas en la orilla de la costa. Ahora mismo en Puerto Rico hay decenas de miles de estructuras en el perímetro costero, en áreas llanas pegadas a la orilla del mar, y pregunta qué se va a hacer con eso. Aquí hay decenas de miles de casas en columnas altas que están esperando el próximo terremoto para colapsar, y no hay una política, una estrategia para lidiar con esos problemas. Así que, de nuevo, aquí un problema serio de administración pública y de establecer las prioridades para volver a crear un país que se ponga en su propio pie.
Doctor, como siempre, un gusto conversar con usted, que nos ayuda a sacudirnos de la inercia y recordar la gravedad de los problemas que nos están rodeando y nos están acorralando. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
Un placer siempre.
Nos acompaña Brian Sabo, que es representante de MCS. Buenos días, Brian. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Julio? Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Saludos. Aquí esperando esas buenas noticias. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
Pues mira, sí, Julio, recientemente la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, mejor conocida como AJAE, decidió formalizar un acuerdo con MCS para mejorar las necesidades de salud de todo su matrícula de jubilados. Mira, Julio, este acuerdo nos permitirá ofrecerle a los miembros mayores de 65 años con parte A y B de Medicare dos productos. El primero, MCS Classic Care AJAE Eléctrico, y el segundo, MCS Classic Care AJAE Lucchetti. Para aquellos jubilados menores de 65 no elegibles a Medicare, contamos también con cubiertas comerciales de beneficios a un costo mensual razonable, que incluyen hospitalización, médicos, laboratorios, rayos X, emergencia y hasta medicamentos.
Eso está chévere, pero estoy seguro que tienes más beneficios, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más sobre MCS Classic Care AJAE Eléctrico y AJAE Lucchetti.
Claro que sí, Julio. Escuchen bien, jubilados. El plan AJAE Eléctrico te ofrece una reducción de $660 anuales en la prima mensual de la parte B de Medicare. Esta reducción la verás reflejada como un aumento de $55 mensuales en cada cheque de seguro social que recibas. El plan AJAE Eléctrico también ofrece una aportación de $500 anuales, o sea, 125 trimestrales, en la tarjeta de paga para la compra de alimentos saludables, pago de electricidad, agua, teléfono, internet residencial, restaurantes y gasolina. MCS Classic Care AJAE Lucchetti también te incluye beneficios como $480 anuales, o sea, 120 trimestrales, para artículos fuera del recetario, y también cuenta con el beneficio de la tarjeta de paga. Julio, ambos productos cuentan con servicios de asistencia en el hogar, tales como desinfección, fumigación, cerrajería, electricidad y plomería. Ambos ofrecen cero copago en medicamentos genéricos, eso es bien importante. Con MCS Classic Care AJAE Eléctrico solo paga $5 de copago en medicamentos de marca preferida y $4 con MCS Classic Care AJAE Lucchetti. También ambos productos ofrecen cero copago en hospitalización, médicos primarios y especialistas, laboratorio y rayos X, entre muchos otros beneficios.
Qué chévere, ahí lo tienen los amigos que son jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, indudablemente una opción que usted no puede dejar pasar. Así que yo creo que lo que resta ahora es exhortar a esos jubilados que nos están escuchando a que llamen, incluso si no es socio de la AJAE. ¿Cómo pueden llamar y orientarse? Cuéntanos.
Claro que sí, Julio. Para obtener más información pueden llamar a la oficina de AJAE al 787-723-1468 o al 787-724-5350. Si gustan, también pueden comunicarse con la línea dedicada de MCS Classic Care AJAE al 1-866-238-6217. Nuestro horario de servicio es de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., del 1 de octubre al 31 de marzo, y de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes y sábado de 8 a.m. a 4 y 30 p.m. del 1 de abril al 30 de septiembre.
Excelente. Si puedes repetir el número para la gente que estaba ahí sacando el lápiz, ¿cuál es el número nuevamente para que la gente llame y se oriente?
Claro que sí. Al 1-866-238-6217 en MCS. Y si gustan llamar a AJAE, al 787-723-1468 o al 787-724-5350.
Así que ahí tienen varias opciones. Voy a repetirlo yo también. El número es el 1-866-238-6217. Pero entonces también él le dio la opción de llamar a las oficinas de AJAE. Son dos números, el 787-723-1468 o el 787-724-5350. ¿Lo anoté bien?
Eso es así, Julio.
Estamos ahí. Excelente. Bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
Cuídate, Julio. Buen día.